Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Aquí estamos en Radio y Televisión Martí con Cuba en la memoria. Les saluda Pedro Corzo, periodista, exprisionero político cubano que tuvo el privilegio de trabajar en esta emisora durante 23 años. 23 años que realmente aprendí mucho y lo mejor de todo, sostuve un contacto directo con una buena parte del pueblo cubano. Ese pueblo cubano que no ha dejado de luchar por la libertad y la democracia. Hoy, en nuestro primer programa Cuba en la Memoria, hemos decidido invitar a un compañero de prisión, a un luchador incansable por la libertad y la soberanía del pueblo cubano, al director de Plantados, una organización que desde el destierro lucha por la libertad, lucha por la solidaridad hacia aquellos que en la isla guardan prisión, solidaridad a los familiares de estos hombres, de estas mujeres. Me refiero a Ángel de Fana, mi amigo de muchos años. Ángel, bienvenido.
Muchas gracias, Pedro. Y de verdad, tener nuevamente la oportunidad de estar aquí en Radio y Televisión Martí es algo que me complace grandemente.
Lo sé, porque cuando te dije, vamos a iniciar un programa en Radio Martí bajo la producción de Luis Guardia, titulado Cuba en la Memoria, y quiero que seas el primer invitado, ni lo pensaste. Enseguida dijiste, ahí voy a estar el tiempo que sea necesario, porque es importante, importante que Radio Martí, que Televisión Martí, siga trabajando a favor del pueblo cubano.
Lo recuerdo. Como ha venido haciendo desde aquella vez que se inauguró y que ha hecho un trabajo tan importante en dar a conocer la realidad del pueblo cubano y su lucha por la libertad.
Ángel, entremos en materia. Tú fuiste prisionero político, pero antes de ser prisionero político, combatiste, luchaste contra la tiranía, el totalitarismo castrista. Cuéntanos esas experiencias, esa lucha, las personas que te acompañaron, háblanos de eso.
Naturalmente, y como la mayoría de los cubanos, la juventud tenía 20 años, nos pareció que aquella revolución que se había iniciado y que había llegado al triunfo en 1959, era algo que complacía a nuestro pueblo, que servía para acabar con una dictadura y que nos brindaba la oportunidad de continuar el camino de democracia y de prosperidad. Pero muy pronto, en 1959, a finales de 1959, ya me di cuenta de que no era realmente una revolución para traer la democracia a nuestro país, sino
un régimen totalitario. Algunas personas, Angelito, y quisiera saber cuál es tu apreciación, dicen que ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura. Dicen que los fusilamientos indiscriminados en los primeros meses del año 59, sin respetar el debido proceso, después el golpe de Estado contra el presidente Manuel Urrutia, posteriormente el proceso contra Huber Matos, el comandante Matos, que lo único que hizo fue denunciar la penetración comunista en el ejército rebelde y en el gobierno revolucionario, y por último el llamado Congreso de los Melones, rojo por dentro y blanco por fuera, el Congreso de la CTC, el décimo Congreso, donde el aparato sindical cubano, que había tenido una historia muy independiente, muy libre, quedó controlado y manipulado por el régimen totalitario.
Cada uno de esos hechos significó que tomáramos conciencia de que nos estábamos enfrentando a una dictadura peor que la que había habido en nuestro país. O sea, pero para mí, en mi caso especial, lo que más me motivó para ya desviarme, nunca, pues yo no participé en movimientos revolucionarios, yo no hice revolución, yo no fui revolucionario, nunca, pero simpatizaba con el cambio, pero fue la censura. La censura a los medios de prensa.
El control de la información.
El control de la información. Yo recuerdo que cuando yo decidí ya completamente enfrentarme al régimen comunista, que en aquel momento no se manifestaba como comunismo, fue cuando Luis Conte Agüero, que es un, un, un simpatizante, un político amigo de Fidel Castro, naturalmente de ideas democráticas, fue censurado y tuvo que salir exiliado de nuestro país.
Sí, esa fue una experiencia realmente traumática, aún para aquellos que creían en la revolución, porque lo que tú acabas de decir es muy importante. En esos tiempos siempre se decía que Fidel era comunista, sin embargo, Castro lo negaba rotundamente. Decía que no, lo vino a declarar después de Bahía de Cochinos.
Correcto.
Fue cuando vino a decir que él era marxista-leninista hasta los últimos días de su vida. O sea, un gran mentiroso, porque primero decía, no soy marxista-leninista, y después lo confesó públicamente.
Y así fue que se inició la lucha contra el castrismo, en aquel momento castrismo, no comunismo. Y era porque ya nos dimos cuenta, el pueblo en sentido general, los jóvenes que no habían participado en la revolución y algunos que habían participado en la revolución, como los jefes míos de la organización, que habían sido miembros del 26 de julio.
¿Recuerdas algunos nombres?
Naturalmente, me acuerdo de muchos de ellos, pero la lista es larga, ¿verdad? Empezando ya desde Huber Mato, que tú lo mencionaste, en 1959, y otros dirigentes que fueron miembros del gabinete, del primer gabinete, como Manolo Ray, como Elena Mederos, o sea, varios dirigentes de la revolución, ¿verdad? David Salvador, que había sido el primer secretario general de los trabajadores, Pedro Luis Boitel, que había sido dirigente estudiantil, o sea, Porfirio Ramírez, todos esos ya empezaron a enfrentarse de una forma y otra o salir del país y siendo algunos prisioneros. En el caso mío, pues, participé en un movimiento que ya empezó la lucha. La lucha, siguiendo lo que habíamos aprendido en la lucha contra Batista, en lo que habían estos que eran dirigentes revolucionarios, o sea, la lucha armada, la lucha insurreccional, La comenzamos ya a finales de 1959.
Yo creo que es importante destacar que muchos cubanos se involucraron en la lucha armada contra el régimen totalitario, y perdóname esta digresión, porque la dictadura castrista no dio espacios para la gestión política, porque los partidos políticos fueron prácticamente prohibidos en Cuba en 1959. Cualquiera, como tú bien decías, de la censura de prensa, cualquiera que cuestionaba en alguna medida, por modesta que fuera, las acciones del gobierno revolucionario, eran encarcelados, eran reprimidos, y muchos tuvieron que verse obligados a asilarse, como pasó con Luis Contagüero.
Efectivamente, y en mi caso personal, el movimiento demócrata martiano lo dirigía Bernardo Corrales, el capitán del ejército rebelde.
Háblanos de Bernardo Corrales.
Bernardo Corrales es un joven cubano de clase, menos de clase media, clase trabajadora, que no fue a la Sierra Maestra, pero fue uno de los principales luchadores en la ciudad de La Habana, junto con otros que fueron después casi todos capitanes al inicio de la revolución. Y la primera acción que hizo Bernardo Corrales fue sencillamente dirigirle una carta a Fidel Castro diciéndole, esto que está produciendo
no fue para lo que luchamos.
No es lo que luchamos, nosotros luchamos por una democracia. Y bueno, inmediatamente después se alzó en la provincia de Pinar del Río, en las montañas pinareñas, y después fue fusilado.
Lo fusilaron, sí.
Sí, a Bernardo Corrales en 1961, en septiembre de 1961 fue fusilado.
Él se alzó en la Sierra de los Órganos.
En la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río. Después bajó a La Habana y fue enfrentado, fue herido y entonces fue fusilado en septiembre de 1961.
Es una pena porque realmente la gran cantidad de hombres que lucharon contra el régimen de Batista y después por sus convicciones se vieron obligados a combatir a aquellos que habían ayudado a construir, tienen que haber sentido todos ellos un alto nivel de frustración, de desencanto y de amargura.
Mira, Pedro, y además el régimen ha estado diciendo siempre, y de alguna forma ha confundido a los jóvenes cubanos, de que la lucha en contra de la revolución estaba siendo patrocinada por los americanos y que eran los guerrilleros batistas, y eso es falso. Las principales organizaciones que luchamos contra el régimen comunista en Cuba provenían, sus dirigentes,
del propio pueblo,
de la propia revolución. De la propia revolución. Casi todas las grandes organizaciones, el MRP, que tú formaste parte de esa organización, eran miembros del
gobierno. Manolo Ray.
Manolo Ray.
Gómez Fresquet.
Seguro, gente que habían sido parte del primer gabinete. El MRR igual, Artime.
El MRR, Manuel Artime, el MDM...
Bernardo Corrales.
Bernardo Corrales.
El 30 de noviembre, David Salvador.
David Salvador.
O sea, esos son los dirigentes de la Democracia Cristiana. O sea, Rasco, todo este grupo que era gente demócratas y revolucionarios. La OA, o sea, Organización Auténtica.
Aureliano Sánchez Arango y
gente que no eran batistianos, tú sabes. Naturalmente que también los batistianos lucharon. Tú sabes.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo, porque la Rosa Blanca, por ejemplo, la Rosa Blanca fue una de las primeras organizaciones.
La primera.
La primera organización.
La fundaron el 28 de enero de 1959 en la ciudad de Nueva York, Rafael Díaz Valar. Un cuñado de Fidel Castro.
Pero indiscutiblemente un ilustre cubano.
Un cubano notable.
Notable, demócrata. Demócrata. Así que...
Cubano de fuertes convicciones y notable. Realmente un hombre que aportó mucho a la conciencia pública sobre la realidad cubana en Estados Unidos.
Y esa lucha que se inició en la forma que hemos explicado, la lucha insurreccional armada, después con el tiempo se fue variando, adaptándose a distintas circunstancias, y después que se terminaron, que fueron exterminados los grupos guerrilleros en el Escambray, de campesinos cubanos, sobre todo en el Escambray, pero en todas las provincias hubo alzados guerrilleros.
Yo creo que es un aspecto que vale la pena destacar. La socióloga, la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, en una ocasión me dijo: ustedes, los cubanos, han sido los únicos protagonistas de una guerra campesina en América Latina.
Correcto.
Porque hay que recordarlo, fueron los campesinos cubanos de toda la isla, de un extremo al otro, de llanos y montañas, los que organizaron la lucha armada en esos campos y en esa montaña, de un extremo al otro. Hubo alzados en la provincia de Matanzas, en los llanos de Matanzas.
¿Y en La Habana?
En La Habana. Hubo alzados en las montañas de Pinar del Río, en Santiago de Cuba, en Oriente, en el Escambray, en Camagüey, que es otra provincia llana. Hubo alzados en todas partes, y la inmensa mayoría de esos alzados eran campesinos.
Ahí en los cañaverales, pegaba a Guines, a esta zona, ahí estaban los alzados que nosotros conocemos.
Vamos a seguir hablando en próximos programas sobre la lucha, pero quisiera que me hablaras algo de Presidio.
Sí, el Presidio era el pueblo cubano. La sociedad cubana estaba presa. O sea, la sociedad cubana donde estaban algunos militares o expolíticos de los gobiernos anteriores. Yo nunca digo el gobierno de la Fuerza Armada de Batista, o sea, la Fuerza Armada de la República, donde habían gente muy honesta y muy noble.
Muy decente.
Pero además eran los abogados, los maestros, los campesinos, los negros, los blancos, los judíos, era la sociedad cubana, lo mejor de la sociedad cubana. Algunos lograron salir desde el principio para el exilio, para la emigración. Pero los que nos quedamos, estábamos luchando y estábamos siendo perseguidos, porque en algunos casos el presidio político no solamente estaba compuesto por luchadores, por gente que se habían enfrentado violentamente o cívicamente al régimen, sino también gente que habían sido perseguidos, gente totalmente inocentes. Conocemos casos, tú y yo, Pedro.
Varios casos.
Incluso de gente que fueron fusilados sin haber
actuado en contra del régimen totalitario.
Correcto. Pero en el caso del presidio, bueno, tuvimos el privilegio también de haber compartido con ese pueblo cubano libre que quiso no aceptar la humillación de ser esclavo bajo el régimen comunista.
Y hay que tener presente también, Angelito, que a partir de los años 70 finales empezó a ir a presidio un número de personas que habían estado involucrados, como el doctor Ricardo Bofill, que habían estado involucrados con el gobierno, pero que disintieron de ese gobierno, se distanciaron de ese gobierno porque apreciaron en él una alta criminalidad. Y eso, sin conspirar, simple y llanamente, por estar descontento, fueron condenados a prisión.
Claro, nosotros pudimos conocer en los últimos tiempos de nuestra estancia en el presidio cómo llegaban estos del nuevo presidio político, que le llamábamos así, y que muchos de ellos ya no estaban participando en la lucha armada. O sea, ya no había lucha armada, ya no había insurrección, ya no había guerrilleros. Eran sencillamente cubanos que disentían. Y eso sigue sucediendo hoy. O sea, el presidio político cubano comenzó en 1959 y hoy, en este momento, algún cubano está siendo encarcelado por pensar libremente, por no aceptar, por protestar por los apagones o por la falta de libertad.
A mí me parece muy importante destacar ese aspecto. O sea, hombres que no practicaron la violencia, hombres que entendieron que el gobierno tenía que avanzar hacia lo mejor, pero no actuaron físicamente para obligar al gobierno, simplemente criticaron, fueron a la cárcel.
No, y fueron asesinados, como es el caso de Osvaldo Payá, que indiscutiblemente fue asesinado por cívicamente buscar un cambio en el gobierno cubano, en la sociedad cubana. Y como él, otros, que están, es lo mismo que está sucediendo hoy, que está sucediendo. O sea, el presidio cubano es una muestra de ese pueblo que pensó que la revolución iba a resolver nuestros problemas y que con el tiempo, en cada una de las etapas, con distintas manifestaciones, ha buscado la libertad, ha luchado por la libertad, ha censurado la opresión, o sea, se ha opuesto a la opresión. Lo hicimos con las armas, ahora lo hacen con la palabra, lo hacen con el pensamiento, lo hacen los estudiantes, que protestan porque le han puesto un tarifato a la internet, o sea, la vida insoportable. Lo hacen los jóvenes cubanos, que lo hacían las damas de blanco con una flor en la mano, pidiendo la libertad de los presos.
Y era una forma pacífica de demandar sus derechos.
Completamente.
Pero el gobierno no respeta eso, y en este momento hay más de 1,150 hombres y mujeres tras las rejas. Como bien tú decías, la reja pequeña, la prisión pequeña, porque la isla en su conjunto es una gigantesca prisión.
Y hay presos que todavía que permanecen. Tenemos el caso de Miguel Díaz Bauzá, que tiene 31 años en la prisión.
31 años preso.
31 años preso con 81 años.
O sea, rompió el récord de Mario Chanes de armas.
Ya lleva hace rato, como lo había roto antes un compañero de causa, Sosita, ¿no? Que llevan tanto tiempo por luchar por la libertad de Cuba. Pero además de eso, hay casos que uno se, internacionalmente la gente dice, ¿cómo es posible que en Cuba haya en este momento 10 condenados a cadena perpetua por tratar de escapar de Cuba sin haber hecho algún acto de violencia, y están condenados a cadena perpetua y tienen más de 20 años presos?
10 condenados a cadena perpetua.
10 que están condenados a cadena perpetua por tratar de irse, de secuestrar una embarcación para irse de Cuba sin haber usado violencia. E incluso en el caso de los 5 de Isla de Pinos, la llamada ahora Isla de la Juventud, ni siquiera llegaron a ejecutar.
Fue un plan nada más.
Nada más que por desarrollar un plan. Y ahí, y tenemos los casos de la lancha Baraguá, muy conocido internacionalmente, que fueron fusilados 3 jóvenes de la raza negra. Los otros.
De la lancha de regla, ¿no?
De la lancha de regla, sí. De la lancha de regla. Y que quedaron, y quedan 4 de ellos que están condenados a cadena perpetua con más de 21 años preso ya. O sea, que el presidio el presidio político cubano, además las condiciones de vida son tremendamente dramáticas. Pedro y yo lo conocemos perfectamente. En la etapa nuestra...
Fue dura, pero se dice que hoy en día es mucho más duro que en el pasado.
Claro, porque en la etapa nuestra los asesinados en el trabajo forzado, las incomunicaciones, los años sin vernos visitas, sin tener correspondencia, años. Eso sucedió en la etapa nuestra, pero en la etapa actual es igual, con variantes. O sea, vivir con los presos comunes, el tratamiento, el alejamiento de los familiares, el caso de algunos presos que sucedía en nuestra época también, que son orientales y están presos en La Habana, o son habaneros y están presos en Oriente. O
sea, sí, es una manera de castigar no solo al preso, a la familia también.
También a la familia. Es terrible, terrible. Y los que mantenemos alguna comunicación con los familiares de los presos políticos actualmente, que necesitan ayuda, que necesitan protección, sabemos las condiciones de vida actuales también en las prisiones cubanas.
Que son muy precarias.
Seguro.
Ángel, este como nuestro primer programa Cuba en la Memoria, hemos querido abarcar la lucha como tal, el presidio, que lo hemos abordado muy brevemente. Trataremos estos temas en próximos programas con más amplitud. Pero ahora quisiera que me hablaras del exilio. Tú diriges, encarnas una organización en el destierro que se llama Plantado, lo decíamos al principio del programa, comprometida en ser solidarios con los presos políticos y sus familiares. Háblanos de la gestión del exilio, de los exiliados, hacia el pueblo cubano, esa solidaridad y en particular hacia los presos.
si es continua, eso no se detiene, siempre ha habido esa solidaridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo cubano. O sea, nosotros no somos...
No importa dónde estemos.
No importa que estemos. Hoy mismo hablaba yo con un cubano exiliado que está en España y que me está llamando para un programa para el 11 de julio. Y en donde quiera que uno se encuentra, en Europa, en América Latina, donde quiera, porque el exilio no es Miami solo.
Es muy importante que destaques eso. Sí, el exilio está disperso por el mundo entero.
En todo el mundo, y no solamente que no, porque no son inmigrantes, estamos hablando de exiliados, estamos hablando de exilio, son activistas.
Hombres y mujeres que actúan a favor de la democracia, comprometidos en eso.
Comprometidos con apoyar a los presos y apoyar la lucha por la libertad de Cuba. O sea, y estamos en todo el mundo, donde quiera tú te encuentras a un activista, no a alguien que fue a buscar mejor vida. Porque naturalmente encontramos mejor vida en Miami o en España o en Suecia.
En cualquier lugar.
Encontramos
no el régimen cubano. Naturalmente. El régimen cubano se vive mucho mejor.
Naturalmente. Pero no, en estos casos, estos son exiliados que están comprometidos en apoyar a los que dentro de Cuba luchan por la libertad de Cuba. Sabemos que quienes van a derrocar al régimen comunista son los que están dentro de Cuba, lo sabemos, nosotros somos apoyo, nosotros somos solidarios, nosotros somos voz, hablar por ellos, porque ellos no pueden hablar, pero es la gran importancia que tiene el exilio cubano en ese sentido, de su amplitud y de su gran importancia en apoyar. ¿Por qué? Porque los familiares de los presos políticos necesitan ayuda económica, pero también necesitan que se hable de ellos, que se mencionen ellos, porque nosotros que estuvimos presos sabemos la importancia, eso nos protege. La visibilidad de cada uno de los presos políticos es muy importante, por eso hablamos y estamos siempre activos en apoyar y en visibilizar a cada uno de los presos políticos cubanos.
El silencio alrededor de la prisión política es nefasto. Es una situación que hay que estar denunciando constantemente, los abusos, los malos tratos, la falta de alimentación adecuada, la mala atención médica, son situaciones persistentes en el presidio, creo yo, en cualquier lugar del mundo y muy en particular en Cuba.
Seguro. Y por eso la importancia del exilio cubano está fundamentalmente en su compromiso con apoyar a los que están dentro de Cuba. Y lo hacemos, tan exiliados somos tú y yo, como el secretario de Estado de Estados Unidos.
Sí, señor, eso es un punto importantísimo.
Que no nació en Cuba, pero los hijos nuestros y los nietos nuestros se sienten tan cubanos como ese que está en Marianao, en Guanabacoa o en Manzanillo, escuchándonos ahora.
Creo que me has tocado un punto que nos toca a todos muy profundamente, y es que la herencia cubana es realmente fuerte. Hay muchas migraciones en Estados Unidos, muchos grupos nacionales que no se preocupan, no insisten en que los vástagos nacidos en este país hablen el idioma español, no conozcan la historia de Cuba. Sin embargo, la inmensa mayoría de las familias cubanas, la inmensa mayoría de esas familias sí trabajan para que sus hijos conozcan la historia de Cuba y hablen el idioma español.
Yo me siento con un orgullo tremendo cada vez que tenemos un acto y cantamos el himno del presidio político La Montaña y veo a los niños cantándolo con nosotros, a los jóvenes cantándolo con nosotros, los viejos.
Y me llama la atención que la gran cantidad de mujeres jóvenes que en los actos que damos cantan el himno de La Montaña. Un himno, y esto para beneficio de nuestros televidentes y radioescuchas, un himno creado en presidio por un prisionero político que murió en el exilio sin dejar de amar profundamente a su país, Manuel Villanueva. Lamentablemente, Angelito, se nos acabó el tiempo. Pero espero que vuelvas a estar con nosotros aquí en Cuba en la Memoria. Gracias a ustedes por compartir con nosotros su tiempo, su espacio. Y regresamos próximamente. Les saluda a todos Pedro Pozo. Gracias.